XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa 1012 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 25 de abril del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi anfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Muy buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos semana a semana en un nuevo programa de Obsesión por el Cielo. Gracias por estar aquí con nosotros. Aprovecho, como siempre, para mandar un saludo a algunos de nuestros amigos de Radio UDEM que nos ayudan a que este programa se transmita por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey todos los martes de 7 a 8 p.m. a través, como dije, del 90.5 Radio UDEM. Hoy seleccionamos a Marco Cobos, Antonio Calderón y Vicente Magallanes. A ustedes y a todos los demás, gracias por el apoyo de tantos años y por estar allí siempre para nosotros.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos parecieron más interesantes para comentar en este programa?
Pues, Pedro, esta semana vamos a hablar de un fenómeno observado en supernovas por el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA, el Observatorio Espacial, que identifica un nuevo fenómeno, un tipo de emisiones de rayos X provenientes de supernovas que pueden presentar peligro para la vida en planetas cercanos. También vamos a hablar cómo la metalicidad, el contenido de metales, de sustancias, de elementos pesados en una estrella, lo que le llamamos metales en astronomía, puede afectar la habitabilidad de un planeta que orbita esta estrella. Temas muy interesantes, en mi opinión.
Ok. Pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 25 de abril al 2 de mayo de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Marte y Venus son los planetas que adornan el atardecer. Venus muy brillante como lucero de la tarde, y Marte, el planeta rojo, brillando tímidamente en Géminis. Y en las madrugadas, desde las 3:30 de la mañana, ya veremos a Saturno sobre el horizonte este. Pero si le quieren ver sus anillos con el mejor detalle, espérense hasta las 5:30 de la mañana y empiecen a observarlo con sus telescopios. A medida que el cielo se ponga pálido con el crepúsculo del amanecer, es posible que distingan mejor sus rasgos de color más sutiles. Esta semana, la luna aparecerá desde antes del atardecer y será visible en las primeras horas de la noche. Estará cruzando las constelaciones de Géminis, Cáncer, Leo y Virgo. La veremos acompañando a Marte la noche del martes 25 de abril. El miércoles 26 parecerá estar en línea con las estrellas más brillantes de Géminis, Castor y Pollux. El viernes 28 y sábado 29 de abril, la luna será consorte de Regulus, la estrella más destacada en Leo. El martes 25 de abril, desde las 7:30 de la tarde, echen un vistazo a la delgada luna creciente que estará acompañando al planeta Marte, ya les decía, en la constelación de Géminis. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Marte acontecerá el 26 de abril a las 2:18 horas, con una separación angular aparente de 3.6 grados. El jueves 27 de abril, a las 3:20 de la tarde, la luna estará en fase de cuarto creciente. A esa hora la luna ya estará alta sobre el horizonte este, y para cuando llegue el atardecer, estará culminando, es decir, cruzando la parte más alta de su trayectoria. En los cuartos, la luna aparece iluminada exactamente por la mitad, y en el cuarto creciente es cuando muestra el mayor número de mares que con mucha imaginación dibujarán una liebre brincando de perfil. En tiempo universal, la fase cuarto creciente acontecerá el 27 de abril a las 21:20 horas. El viernes 28 de abril, la luna estará en el extremo más lejano de su órbita, a una distancia de 404.300 kilómetros de la Tierra, lo que hará que se vea más pequeña que de costumbre. Estará en apogeo. El lunes 1 de mayo, el planeta Mercurio estará en conjunción inferior, es decir, estará pasando entre el Sol y la Tierra. Puesto que la órbita del pequeño planeta está inclinada, Mercurio, no cruzará exactamente por enfrente del Sol, sino que pasará ligeramente al norte del astro rey. Mercurio no será visible a causa del resplandor del Sol y que además estará apuntando hacia nosotros su lado nocturno. Sin embargo, los artefactos que observan al Sol desde el espacio mostrarán a Mercurio como un astro brillante al lado del Sol. En tiempo universal, la conjunción inferior de Mercurio acontecerá el 1 de mayo a las 23:19 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguidis en espacios, y les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, como todos los programas, vamos a comenzar con lo que queda de esta primera parte del programa, anunciando una foto del telescopio espacial Hubble, que acaba de celebrar sus 33 años en órbita, bueno, 33 años de que despegó. Despegó en abril 25 de 1990, precisamente hace 33 años, por el transbordador espacial Discovery. Y desde entonces ha hecho 1.6 millones de observaciones de más de 52 mil objetos celestes. Todas estas están archivadas y están disponibles para las personas que quieran consultarlas, con la debida advertencia de que hay que sacar permisos y que están en formatos que son especiales para la astronomía y para la investigación científica. Si quieren fotos bonitas, hay un archivo separado de fotos bonitas del telescopio espacial Hubble también. Y pues bueno, como para celebrar este 33 aniversario del lanzamiento, el telescopio espacial Hubble tomó la imagen de una región de formación de estrellas conocida como NGC 1333. ¿Será el 33
13,
por 33
13,
años?
33.
Y me imagino que la coincidencia numérica es por los 33 años. Esta es una muy bonita foto de lo que es una nube molecular en Perseo, que está a 960 años luz de distancia y es una región de formación de estrellas, como dije, que ejemplifica perfectamente los tipos de nebulosas que hay en las regiones de formación, que arcaicamente y simplísticamente las conocemos como las nebulosas de absorción, las que están oscuras, las nebulosas de reflexión, las que están azules porque reflejan la luz azul que emiten las estrellas brillantes, y las nebulosas de emisión, que son nebulosas calientes que brillan principalmente de color rojo por el hidrógeno. Hay una línea de emisión de hidrógeno que es en color rojo, y que todas estas de alguna manera se combinan para formar estas regiones de formaciones de estrellas.
Pues sí, a mí sí me gustó la foto, Pedro.
Es inusual, es diferente. No son, siempre tenemos como el catálogo de los objetos de Messier o nebulosas famosas. Aquí no, esta es una nebulosa poco conocida.
Poco conocida, pero me gusta mucho precisamente por la combinación de colores. En particular, desde el punto de vista estético, puramente, me gusta. Y no había caído en cuenta de lo del 33. Muy buena elección para eso, ¿no? Y es un objeto bonito, es una foto que sí me la imagino colgada en la pared en la casa de alguien, ¿no? Es atractiva
Sí.
y tiene mucho detalle y pues muestra polvo brillando, polvo oscuro. Me agradó mucho la foto. Si tienen oportunidad de buscarla, búsquenla, NGC 1333. Ya sea, bueno, yo creo que otras fotos están bastante espectaculares. La verdad, este objeto no lo tengo en la mente, vaya, sabía que existía, pero no le había puesto atención alguna, ¿no?
Sí, muy bonita nebulosa, que lo que las cortinas de polvo son lo que me interesan, porque como que tiene una forma tridimensional. Hay que recordar, y siempre se aprende uno de estas fotografías lo que estamos observando. Las partes oscuras no es porque no hay estrellas, las partes oscuras son porque hay unas cortinas de polvo tan gruesas que no podemos ver las estrellas que están detrás. Entonces, para mí siempre eso ha sido un poquito diferente de difícil de entender, porque veo región oscura y digo, pues bueno, no hay estrellas, no se me ocurre que pueda haber cortinas de polvo que nos impide ver lo que hay detrás. Entonces,
Este es el dilema que tenía el astrónomo Barnard cuando empezó a tomar fotos en el siglo XVIII o algo así, sobre estas regiones oscuras, porque no sabían su naturaleza y esas eran las dos propuestas. Aunque sus mismas fotografías eventualmente mostraron suficiente detalle para llegar a la conclusión de que sí eran regiones donde había algo que estaba tapando la luz de las estrellas de fondo.
Y otra comprobación es que si tomas el espectro de las estrellas que ves a través de estas nubes de polvo, puedes ver que son estrellas brillantes, tienen líneas espectrales de estrellas masivas con temperaturas altas, pero están enrojecidas, o sea, el color azul se absorbe más que el color rojo por el polvo que atraviesa. Entonces podemos medir la densidad del polvo a través de estas observaciones también, y pues podemos comprobar de que, pues sí, una región de formación de estrellas es una región donde se está compactando el gas, hidrógeno y helio y el polvo, todo lo demás. Para formar estrellas, primero se forman las estrellas más masivas, que tienen fuertes vientos estelares que recombinan o remezclan lo que queda de la nebulosa para formar otras estrellas o para inhibir la formación de otras estrellas menos masivas. Y es lo que estamos viendo aquí. En la parte de arriba de la foto se ve azul, porque estas estrellas brillantes que emiten fotones azules principalmente, estos fotones rebotan en las cortinas de polvo y se puede ver la cortina azulada. Otras partes de las cortinas es polvo muy frío, que no está cerca de las estrellas y se ve oscuro, absorbe. Y también hacia abajo podemos ver Esa imagen es del Hubble, es desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano, y ahí lo que se puede ver es la poquita radiación que pudo escapar de las estrellas en formación que la representaron como rojo.
Bueno, y ya que mencionas los espectros, precisamente la combinación del trabajo como pionero de la fotografía de Barnard permitió pocos años después el captar los espectros y fijarlos en papel, literalmente, o en placas fotográficas, y compararlos y empezar a hacer espectroscopía, ¿no?
Pues
Entonces,
sí.
esto fue una cosa antes, una cosa que permitió, junto dos invenciones y permitió esto. Pero el principal problema que tuvo, que había en esa época, pues fue el saber si había estrellas o no había estrellas o era algo que la estaba tapando. Y pues rápidamente se percibió que algo la estaba tapando y después se demostró con esta herramienta. Sí, Pedro, si te parece, vamos a corte y ahorita le seguimos con los demás temas.
Vamos a corte y regresamos a hablar de rayos X y supernovas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada. Platicando en la primera parte, vimos, aparte de las efemérides astronómicas que Loni Pacheco siempre nos comparte, una muy bonita imagen de una región de formación de estrellas, poco fotografiada, pero muy bien fotografiada por el Telescopio Espacial Hubble, en celebración de su 33 o 33 aniversario de su lanzamiento en abril 25 de 1990. Y pues bien, en esta segunda parte del programa vamos a hablar acerca de supernovas. Supernovas son estrellas masivas que explotan cuando dejan de fusionar en su centro, se colapsan y explotan. Y pues estos son espectáculos muy bellos que se ven en la naturaleza como un abrillantamiento muy, muy fuerte de la estrella. Básicamente explota en términos comunes. Y el peligro que puede representar de la emisión de rayos X que tienen estas supernovas a las atmósferas planetarias, en particular a planetas terrestres. El título de la publicación es Supernovas luminosas en rayos X, dos puntos, amenazas a biosferas terrestres, o sea, no nada más a la atmósfera terrestre, sino a la vida que puede haber dentro de esa atmósfera terrestre. Salió el 19 de abril en Astrophysical Journal, está libre para que lo puedan checar. Los autores son Ian Brunton, Connor O'Mahony, Brian Fields, Adrian Mellott y Brian Thomas de la Universidad de Illinois principalmente, pero también del Centro Espacial Johnson, de la NASA, la Universidad de Kansas y la Universidad de Washburn. Creo que eso es en Australia, ¿no? No, es en Kentucky también, perdón, en Kansas.
Decídete, Pedro.
Kansas, Kansas, Kansas.
Kansas, ganó Kansas, sí.
Sí. Entonces, aquí pues lo que los autores ven es el efecto de una explosión de supernova cercano a un sistema solar con un planeta terrestre. No hicieron mucho intento por ver si había vida o no. Dijeron, vamos a tomar a la Tierra y qué le pasaría a la biosfera, a la atmósfera de la Tierra si está cerca de una explosión de supernova y cómo le afectarían los rayos X. Eso fue lo que los autores estudiaron. Aunque hay que hacer una pequeña aclaración, cuando la supernova explota, hay una gran incidencia de radiación. Esa incidencia inicial es el abrillantamiento inicial y hay una oleada también de rayos X que afectan a las atmósferas terrestres. Ese estudio ya se ha hecho. Después de eso, lo que los autores se enfocan más no es en el destello inicial, sino cuando la onda de choque de la supernova interactúa con el medio alrededor de la supernova o de la estrella, eso también causa muchos rayos X. A lo mejor no son tan intensos, pero duran mucho más tiempo que el destello inicial. Y este es el tipo de rayos X que los autores están estudiando, algo que no se había hecho antes. El efecto prolongado de estos rayos X persistentes emitidos por la supernova en planetas con atmósfera terrestre.
Y la cosa es que los datos que obtuvieron con el Observatorio de Rayos X Chandra, el Observatorio Espacial Chandra de la NASA, han
Y muchos
identificado,
otros.
sí, y muchos otros, tienes razón. La cosa es que con estos tienen la certeza de que este es un fenómeno que no se, bueno, primero no se había tomado en cuenta, aunque no era totalmente desconocido. En los datos tomados con este y otros telescopios, pues se identifica claramente esta amenaza, porque como tú dices, no es el destello inicial de rayos X, es lo que sigue cuando las emisiones de la supernova interactúan con el polvo, que es una característica también de muchos mecanismos de supernova que lanzan gran parte del material estelar. En un anillo, o más bien en una esfera que se va alejando de la estrella hacia el espacio, y luego cuando ocurre el estallido y las consecuencias de la supernova, pues esta energía interactúa con este material que ya está fuera de la estrella y se convierte en rayos X. Y como tú dices aquí, no es tanto la intensidad, sino la intensidad sí es importante, pero es la duración.
La persistencia y también qué tan cercano está el planeta de la supernova, obviamente, ¿verdad?
Sí. Ahora, antes de que alguien pregunte esto, ¿es una amenaza para nosotros aquí en la Tierra?
Claro que sí. Bueno, ahorita no, pero bueno, esto es como era el programa ese, ¿cuántas formas nos quiere matar el universo? Esta es una de ellas,
Tarde o
pero
temprano, pero no hoy.
no por ahorita. Hoy por ahorita no hay ninguna supernova, o digamos, ningún candidato a supernova que esté suficientemente cercano. Y aquí variaba un poquito qué era eso de suficientemente cercano. Unos decían 100 años luz, otros decían 160 años luz. Vamos a dejarlo en 150. No hay ningún candidato de supernova que pueda ahorita explotar y ponernos en este problema.
Sí, la principal consecuencia de un bombardeo de rayos X de este tipo sería pues acabar con el ozono que protege la Tierra de radiación. Entonces, no solo sería la radiación de la supernova que nos llegaría de los rayos X, sino también la de nuestra propia estrella, ¿no?
Sí, hay que tomar en cuenta de que la capa de ozono en nuestro planeta, ozono es oxígeno, tres átomos de oxígeno juntos, a diferencia del oxígeno molecular que son nada más dos átomos de oxígeno pegaditos. El ozono tiene un espectro tal que absorbe la radiación ultravioleta y la radiación rayos X también. Entonces, si hay una supernova cercana, el destello inicial va a ionizar la atmósfera y eliminar gran parte de este oxígeno que está en el ozono. Y si elimina la capa de ozono, entonces eres más susceptible a que la radiación ultravioleta de la estrella y también la radiación de la supernova llega a la superficie, y si llega a la superficie, entonces afecta directamente la biodiversidad. Directamente la luz ultravioleta puede afectar y causar mutaciones en los seres vivos. Se ha sospechado que algunas de las extinciones masivas pueden ser causadas por explosiones de supernova, pero no ha habido una liga directa de decir, ah, mira, esta supernova que sucedió hace 10 millones de años causó esta extinción masiva.
Ha habido evidencia en este sentido. Se han encontrado isótopos radiactivos que solo se pueden producir plausiblemente en la Tierra por la radiación de un cataclismo espacial, que coinciden o no, algunas veces coinciden, otras no, con fenómenos de extinción en la Tierra. Y esto es un poco incierto porque a veces es difícil fecharlo con mucha precisión, tanto la extinción masiva como la supernova en sí. Ahora, con respecto a otros estudios de supernovas, con respecto a qué tan mortales o dañinas o perjudiciales pueden ser para la Tierra, encuentran que hay mucha variabilidad en general. Hay que decir, estos estudios no toman en cuenta estas emisiones de rayos X de las que estamos hablando, pero las distancias, la distancia segura, digamos, es más o menos similar. Entonces sí es interesante tomar eso porque los estudios que han identificado con base a elementos radioactivos, las supernovas recientes, al decir reciente estoy hablando de épocas en las que ya había vida en la Tierra, sugieren que algunas son muy seguras y casi aunque estuviéramos aquí cerca de ellas no había problema. Y otras son bastante peligrosas y a distancias hasta de 160.
Año luz.
160 años luz de nosotros podrían ser acabar con la vida en la Tierra. Las que conocemos y estimamos están a distancias entre 65 y 500 años luz de la Tierra. Y como tú dices, ahorita no hay ninguna, pero nuestro Sol está navegando a través de la galaxia y pues la cantidad de supernovas depende también de la densidad de estrellas que hay en la galaxia. Y en la región particular en la que está nuestro Sol.
Sí, estas son ya conclusiones. Lo que hicieron los autores en particular es estudiar 31 supernovas con todos los telescopios de rayos X disponibles, Chandra, Swift, XMM, Newton, New Star, etc., y categorizarlas por la radiación que emitieron persistentemente días o semanas después de la explosión, o sea, esta radiación secundaria, no el destello inicial. Y entonces decir, bueno, si ponemos un planeta terrestre, ¿a qué distancia estaría seguro? Y de ahí vienen, ahí escogieron cuáles serían las más activas y cuáles no. ¿Y qué efectos tendrían sobre la atmósfera? Básicamente cambiar la química de la capa de ozono. También uno de los resultados es que producirían óxido de nitrógeno, NO2, en grandes cantidades, que eso también podría causar una neblina café en todo el planeta. O sea, sí cambiaría la química suficiente, la química de la atmósfera lo suficiente como para afectar la vida, aparte de los efectos de que tendría la estrella sobre la vida directamente por la radiación. Otro efecto que se nos olvidó mencionar es que aparte del destello inicial de rayos X, también hay un destello de rayos cósmicos, pero eso llega a miles de años después. Porque los rayos cósmicos son partículas, entonces no viajan a la velocidad de la luz, viajan un poquito más lento. Pero esta misma supernova interactuando con su medio causa una lluvia de rayos cósmicos que también puede alterar la química de la atmósfera de manera muy similar al destello inicial de rayos X. Pero es también un destello y pues es como decía, serían otro evento puntual varios millones de años después, o miles de años.
Sí, me llama la atención un poco la duración de estos eventos, porque no sé si recuerdan que alguna vez en otro programa hablamos sobre los eventos Miyake y
Del
no
sol.
sé, principalmente los eventos Miyake son rayos cósmicos, no
Pero
rayos X.
provenientes del sol.
No, eso no es seguro. Pensamos que pueden ser provenientes del Sol. pero no está demostrado ni es una conclusión 100% segura que puedan provenir del Sol. Podrían provenir de otro evento o podrían ser una combinación de eventos. No sé, lo que me llama aquí, lo que tienen en común los dos son la duración de varios años, la potencial duración de varios años. Entonces, no sé si eventualmente pudiera esto, los rayos X, dar origen a un mecanismo que permitiera que llegaran más rayos cósmicos a la superficie de la Tierra. Entonces, o lo más probable es que sean eventos totalmente aislados, pero mi mente dice que vale la pena investigar si esto puede estar relacionado, ¿no?
Ok, yo me acuerdo del nombre, pero no me acuerdo exactamente de dónde deberían venir los rayos cósmicos. Por eso no sé por qué lo estoy asociando con el Sol.
Bueno, sí se ha considerado que podrían venir del Sol, pero también que no, que sean otro tipo de cataclismo. La cosa de los eventos Miyake, ahorita en la siguiente sección del programa, si quieren, les digo en qué programa lo platicamos anteriormente, si quieren escucharlo, es que no sabemos su origen. Sabemos que hay un bombardeo de rayos cósmicos en la Tierra que es bastante intenso y eso pues es problemático para varias tecnologías que empleamos actualmente. Pero no sabemos su origen, entonces no sé si puede haber alguna relación entre los dos eventos. Ahora, de todas maneras, esto es interesante, lo de los rayos X de las supernovas, porque no es algo nuevo que fuera desconocido, pero es algo que nunca nadie antes había cuantificado con tanto cuidado, ¿no?
Sí, sobre todo lo del efecto permanente, bueno, no permanente, más persistente, yo diría. En lugar, sí se había hecho el flashazo y los rayos cósmicos, pero no este evento más permanente y los efectos a largo plazo sobre las atmósferas. Pero en conclusión, yo diría que no hay que empanicarnos, no tenemos ninguna estrella candidata cerca de nosotros, es nada más un estudio teórico. Actualmente el Sol está en una de estas burbujas que se llama la burbuja local. Si te acuerdas, tiene como 1.000 años luz de diámetro. Estamos pasando por esa burbuja local que se piensa fue producida por una explosión de supernova, creo que entre 2 y 8 millones de años, hace 2, 8 millones de años. Y que sí, el Sol pasó por esta burbuja y ahorita está pasando por esta burbuja, pero estamos más o menos vacíos, no tenemos ninguna estrella masiva. Creo que Betelgeuse es la más cercana, pero está como sea bastante lejos.
Sí, así es. Está lejos y pues todavía le falta, esperamos.
Muy
Eh,
bien.
el programa al que me refería hace rato es el programa 988, donde hablamos de los eventos Miyake de noviembre del año pasado, del 2022. Si lo quieren escuchar, está
Okay.
disponible el podcast.
Ya que nos queda medio minutito, ¿no podrías buscar cuál fue el programa que hemos hecho sobre la capa de ozono en la Tierra?
Déjame
Porque
buscar.
sí, no tuve la precaución de buscarlo, pero ya hemos hablado acerca de la capa de ozono, cómo se forma, cómo se puede destruir. Y es interesante porque después de la pausa vamos a seguir hablando acerca de la capa de ozono.
Pues no me aparece en el título de ningún programa, Pedro. Tendríamos que buscarlo con más calma.
Ahorita lo busco en el Inter.
De acuerdo, pues entonces, si quieres, vamos a corte y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de la semana, las noticias de la semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y hablamos de una muy bonita imagen de una región de formación de estrellas conocida como NGC 1333, que fue fotografiada por el Telescopio Espacial Hubble en celebración de su 33 o 33 aniversario del lanzamiento el 25 de abril de 1990. Y pues fue una foto muy bonita, que poco usual, de la cual platicamos. La vamos a presentar también en como parte del símbolo del programa. Vamos a poner una copia de la foto. También en la segunda parte del programa hablamos acerca de supernovas y los efectos que tienen los rayos X de estas supernovas en las atmósferas y en las biosferas de planetas con atmósfera terrestre, básicamente en planetas como la Tierra. Y pues ahora vamos a continuar este tema de atmósferas terrestres y sus afectaciones, sobre todo en la capa de ozono.
Pues sí, Pedro, pero antes les recuerdo que está nuestro programa de hermano de Obsesión por el Cielo, obsesionporelcielo.focal, donde junto con el doctor Gerardo Ramón Fox platicamos sobre varios temas parecidos a los que vemos aquí, no tanto basados en noticias, sino con base a varios temas astronómicos de interés. Cometas, estrellas, sistema solar, cosmología, todo lo que se nos vaya ocurriendo. Y este es un programa que solo está disponible en podcast, porque es un programa más largo, normalmente alrededor de hora y media. La idea es que sea como una plática entre amigos, en la que vamos cubriendo pues estos temas y pues que sea de interés para nuestro mismo público que nos escucha aquí en Obsesión por el Cielo. Lo pueden buscar en Podbean o en nuestras demás plataformas de podcast donde se distribuye este programa. No está disponible en radio en vivo por el tiempo, ¿no? Pero pues esperamos que les guste también.
El próximo tema va a ser acerca de la evolución de las estrellas para el mes de mayo, primero de mayo, no se lo pierdan.
Ya lo estamos preparando, así es.
Pero bueno, el tema de esta segunda noticia de Obsesión por el Cielo, programa normal, es cómo las estrellas emiten radiación ultravioleta, y esta radiación ultravioleta ya vimos que afecta las atmósferas planetarias. Bueno, en la noticia anterior vimos que los rayos X afectan las atmósferas planetarias, pero los rayos ultravioleta también. Y pues pueden causar que la capa de ozono también sea o engrosada o adelgazada. Pueden ser las dos cosas. Entonces, este fue un estudio titulado Las estrellas ricas en metales son menos adecuadas para la evolución de la vida en sus planetas. Ándale, en la torre. Salió esto el 18 de abril en Nature Communications. Está libre de acceso para cualquiera que lo quiera leer. Los autores son Anna Shapiro, Christoph Brühl, Klaus Klingmüller y otros 7 coautores más, principalmente del Instituto Max Planck para investigación del sistema solar, y la Universidad de Göttingen.
En Alemania.
Y básicamente, y así muy resumido, lo que los autores hacen es estudiar el efecto de la radiación ultravioleta de varios tipos de estrellas como el Sol, o sea, estrellas más o menos como la temperatura del Sol, y el efecto. Lo que ellos varían es la metalicidad de estas estrellas, ahorita hablamos un poquito más de eso, y cómo afecta la capa de ozono y el oxígeno en las atmósferas de planetas terrestres, otra vez tomando como ejemplo la Tierra y su atmósfera a la distancia adecuada para tener vida. O sea, tanto como en el estudio anterior como en este estudio, toman como modelo la atmósfera del planeta Tierra y la biosfera del planeta Tierra para ver qué es lo que sucede cuando la radiación ultravioleta de estas estrellas pues interacciona con la atmósfera, con la química de la atmósfera para producir o para destruir ozono.
Bueno, creo que como tú dijiste, hay que empezar por esto de la metalicidad. Ya lo
Empezar
hemos
por el
mencionado,
principio.
ya lo hemos mencionado antes. La metalicidad en términos astronómicos es la cantidad de elementos que no sean hidrógeno y helio que existen. En este caso, normalmente cuando hablamos de metalicidad estamos hablando de estrellas. Las estrellas primitivas, pues nada más tenían eso. Pero
La
conforme.
primera generación de estrellas que llaman de tipo, ¿qué es? 3, o población 3.
Pero conforme las estrellas fueron en el universo, fueron primero fusionando elementos, pues obviamente al fusionarse los elementos se producen elementos más pesados. Empezamos con el hidrógeno que se fusiona en helio, eso es lo esencial para que haya una estrella. Pero dependiendo de la masa de las estrellas, y se piensa que las primeras estrellas tenían masas bastante grandes, después empiezan a fusionar otros elementos y así, por esto, por esta fusión y por los cataclismos de las supernovas y otros fenómenos similares, colisiones de estrellas, neutrones, etcétera, se van produciendo los elementos más pesados. La cosa es que cuanto mayor proporción de elementos que no sean hidrógeno y helio tenemos en una estrella, decimos que su metalicidad es mayor en astronomía. Así, eso es a lo que nos referimos en astronomía cuando decimos metales o no metales. Y en este caso, pues cuando hablamos de estrellas pobres de metales, son estrellas que tienen relativamente pocos elementos más pesados que hidrógeno y el helio. Si son estrellas ricas en metales, estamos diciendo lo opuesto, que tienen que han sido a través de varias generaciones sucesivas de estrellas, se han enriquecido su composición y son estrellas que tienen más elementos con pesos moleculares mayores al hidrógeno y el helio.
Y para variar, siempre comparamos con la metalicidad del Sol, de nuestra estrella más cercana, porque es fácil de medir. Hay muchas maneras sutiles de medir la metalicidad, básicamente, pero la puedes medir con respecto a fierro nada más, o con respecto a algún otro metal, o con respecto a todos los metales de alguna manera ponderados. Pero básicamente lo que resulta es de que hay estrellas con menos metalicidad que el Sol, que están menos contaminadas, y estrellas que tienen más contaminación. ¿Y qué es lo que causa?
Nótese aquí que yo digo que los metales enriquecen la estrella y Pedro dice que la contaminan.
Todo lo que no
Estamos
sea
hablando
hidrógeno y
de lo
helio es
mismo.
contaminación.
Estamos hablando de lo mismo. Nada más que Pedro es un poco negativo, como ya se habrán dado cuenta, y dice que los elementos pesados, los metales, contaminan la estrella. Yo digo que la enriquecen, pero nada más para no confundirlos.
Lo voy a decir en términos neutros, lo contaminan de forma positiva también. Porque, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una estrella que tenga poca metalicidad y una que tenga más metalicidad? Es que las estrellas, entre más metales tengan, tienden a tener menos masa, número uno, porque los metales actúan como una forma de interceptar la radiación y que la radiación empuje y pierda materia. Entonces, las estrellas de primeras generaciones eran mucho más masivas y además el espectro de luminosidad que emiten varía dependiendo de la absorción de estos metales. Entonces, una estrella que tenga más metalicidad, por ejemplo, emite radiación ultravioleta diferente, de forma diferente que una que tenga poca metalicidad. Y esto es lo que los autores estudian principalmente. Si ponemos a un planeta a la distancia del Sol, de una estrella a la distancia que está en nuestro planeta del Sol, y variamos la metalicidad de esa estrella, ¿cómo varía la cantidad de radiación ultravioleta que llega a ese planeta, interactúa con la biosfera, bueno, con la atmósfera y después con la biosfera? Y eso fue lo que hicieron. Entonces ellos tomaron estrellas tipo solares, cambiaron la metalicidad y vieron por modelos cómo es la distribución de radiación de esas estrellas según su temperatura y metalicidad. Y también la interacción de esta radiación con los gases atmosféricos de un planeta terrestre con vida. Y comparar la historia atmosférica de nuestro planeta en los últimos 500 millones de años, que es cuando hemos tenido vida básicamente en este planeta, vida compleja. Y ver cómo cambiaría si fuera en uno de estos otros modelos. Entonces, ¿qué fue lo que ellos encontraron en particular?
Lo que encontré, bueno, primero hay que mencionar un fenómeno que ellos en realidad ya estaba identificado, pero ellos lo confirmaron. Las estrellas ricas en metales emiten globalmente más radiación ultravioleta. Las
Okay.
estrellas, dije las estrellas ricas,
Sí.
está mal. Las estrellas ricas en metales emiten menos radiación. Las estrellas pobres en metales emiten más radiación. Entonces, ahí podríamos pensar que las estrellas ricas en metales favorecen la seguridad, favorecen que los planetas que las orbitan no sean bombardeados con radiación tan intensa y entonces debe de ser más favorable para la formación de la vida, porque la radiación pues mata la vida, ¿no? Aquí en la Tierra acostumbrados, por ejemplo, a desinfectar con radiación ultravioleta. Si estamos tratando de tener vida en un planeta y lo desinfectamos, eso no va a funcionar.
Ok, entonces,
Pero
estrellas pobres en metales emiten más radiación ultravioleta
más radiación.
que estrellas ricas en metales. Eso ya no es sorpresa.
Eso ya no es sorpresa. Pero también identificaron que las estrellas con más metales emiten mayor proporción de su radiación en longitudes de onda que se llaman las ultravioletas B, y que esta longitud de onda destruye el hidrógeno, perdón, el ozono. Y hay que mencionar que la radiación ultravioleta es la que permite que se forme el ozono en la atmósfera terrestre. Recordemos que el ozono nos protege de la radiación ultravioleta. Entonces, si la estrella no emite radiación ultravioleta, no hay ozono. Pero la estrella rica en metal produce muy poquita radiación UVC, ultravioleta C, que es la que ayuda a producir ozono. Entonces, globalmente, aunque las estrellas con menos metales manden más radiación, la radiación es de longitudes de onda que ayudan a que se produzca más ozono. Entonces, gana la cantidad de ozono que hay. Aunque tenga que absorber más radiación, la radiación que llega a la superficie no es tanta y permite que aparezca la vida. Entonces,
Me suena esto como colesterol bueno y colesterol malo.
sí, exactamente, a mí también. Y la conclusión aquí es que ganan las estrellas pobres en metales.
Entonces, las
Son.
estrellas pobres en metales favorecen el mantenimiento de la capa de ozono porque emiten más radiación ultravioleta de la que forma ozono que las estrellas ricas en metales.
Correcto. Ahora, eso es lo que dice el estudio y me parece muy bueno. Hay dos observaciones interesantes. La primera es, la semana pasada mencionamos una noticia que decía que el Sol era una estrella normal, porque una observación que se había hecho y que estaba equivocada era que las estrellas de tipo como nuestro Sol normalmente emitían más radiación que el Sol. Pero lo que
Tenían
encontraron.
más eventos de eyección de masa coronal y este tipo de cosas, ¿verdad?
Exacto, pero lo que encontraron en el estudio de la semana que mencionamos la semana pasada era que el problema era la metalicidad de las estrellas. Y las estrellas con la metalicidad como nuestro Sol, no realmente las que se conocen además de nuestro Sol, sí tenían una emisión similar a nuestro Sol. Y esto no fue tomado en cuenta en este estudio, lo cual no invalida sus conclusiones. Y la otra es una objeción que yo tengo, porque normalmente se piensa que se requiere cierta cantidad de elementos metálicos en una estrella para que los planetas que se forman puedan tener esos metales
Sí,
y que
nuestro
esos.
sistema solar está hecho de pura contaminación.
Exacto, la cosa es que estos metales pues son necesarios para la vida también, ¿no? Entonces, esto no lo exploran en el estudio, es nada más una observación aparte y es otro factor que hay que tomar en cuenta, ¿no?
Entonces está el problema de que necesitas estrellas ricas en metales para formar planetas terrestres, porque están hechos de metales los planetas terrestres, hay muy poco hidrógeno y helio. Pero a la
Yo.
vez, estas estrellas van a emitir más de esta radiación que destruye la capa de ozono.
Correcto. Ahora,
Entonces.
yo digo que simplemente tiene que ser una cosa intermedia. Ni demasiados metales, ni muy pocos metales.
Te voy a llamar ricitos de oro entonces.
Me parece bien. Ahora, la conclusión final del estudio aquí es que, irónicamente, como las estrellas cada vez conforme el universo ha evolucionado son más metálicas, entonces gradualmente va disminuyendo la proporción en el universo de estrellas favorables para la vida.
Ok, pero el efecto ha de ser mínimo. O sea, nada más vieron la comparación entre uno y otro. A la hora de la hora, creo que debe haber otras variables, como básicamente el planeta mismo, la cantidad de oxígeno que tenga, la cantidad, la presión, la densidad, etcétera, para sostener la vida. Y eso no se ha tomado en cuenta. Aquí nada más, como decía, era tomaron a la Tierra y decir, ok, vamos a poner el planeta Tierra ya con la vida que tiene ahorita y cómo se afecta por esta radiación ultravioleta.
De acuerdo completamente. De
Pero
todas
bueno,
maneras, me
por algo
parece
se
un
empieza.
estudio, exacto, me parece un estudio interesante porque es algo que no se había tomado en cuenta con mucha, como que era algo que se pensaba después o se daba por hecho o se asumía que la vaca era cuadrada como luego hacemos para simplificar los problemas, ¿no?
Redonda la vaca, ok. Bueno, pues coincidentemente en estas dos noticias de esta semana hablamos acerca de la capa de ozono y la afectación que tendría debido al efecto de supernovas o del efecto de radiación ultravioleta en estrellas cercanas. Entonces fue un tema parecido. ¿Algún otro comentario antes de cerrar?
Pues no, Pedro, creo que ya podemos cerrar.
Pues muchas gracias a todos por escucharnos otra vez aquí en Obsesión por el Cielo. Y nos vemos como siempre la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.